Es la una de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Arratsaldeon, la comunidad valenciana sigue bajo el lodo. Las cifras de víctimas no se actualizan oficialmente desde anoche, pero el hallazgo ya de algunos cadáveres en un garaje de Valencia elevaría esa cifra por encima del centenar. Tampoco hay un cálculo de las personas que siguen desaparecidas. La peor dana de la historia ha sembrado el caos en esa zona de la península. Localidades como Paiporta, donde se ha registrado casi la mitad de los fallecidos, tratan de reponerse del shock. Con problemas para recibir ayuda, sus vecinos tratan de sobrevivir. Allí está nuestro compañero Alex Pascual. Alex, arratsaldeon.
Arratsaldeon, aquí en Paiporta los vecinos siguen trabajando a destajo para intentar limpiar las calles y recuperar cuanto antes la normalidad. Muchos de estos vecinos llevan horas sin luz ni agua, así que a estas horas uno de los bienes más preciados es precisamente el agua, tanto potable como no potable. La primera para beber y cocinar y la segunda para limpiar unas casas que están desbordadas de barro. El camión de agua potable se acaba de marchar hace unos minutos y no se sabe cuándo va a volver con más botellas. Mientras tanto, la gente, unos 100 personas, continúa esperando en la cola a que llegue este agua potable. Perdón. No muy lejos, el camión de los bomberos reparte con las mangueras, en este caso agua no potable, que la gente recoge en garrafas y se lleva a su casa para limpiar, como decíamos, estas casas de barro. Barro, coches amontonados y todos los comercios destrozados. Es lo que encontramos en Paiporta casi 48 horas después de la riada.
Aún hay grandes áreas incomunicadas. La circulación de trenes tardará semanas en recuperarse y la conexión con Valencia capital por carretera es imposible desde algunos puntos como Utiel, donde está también nuestra enviada especial Nerea Sarriegi.
Sí, desde la tormenta y durante toda la mañana de hoy ha sido imposible llegar a Valencia por carretera desde muchos de los municipios más afectados como Utiel, Requena u Buñol. Decenas de camiones llevan 3 días parados en gasolineras y arcenes y hay 1.200 personas aún atrapadas en carreteras intransitables. Sí han llegado hasta allí los servicios de emergencias con agua y alimentos. Tampoco es posible llegar en tren. Esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que el AVE entre Madrid y Valencia tardará al menos 2 o 3 semanas en volver a la normalidad y la situación peor en la red valenciana de cercanía. De las 5 líneas, 3 están desaparecidas. La recomendación: toda movilidad que no sea estrictamente necesaria está desaconsejada. De hecho, acabamos de recibir una alerta en nuestros móviles de Protección Civil pidiendo no sacar los coches.
El mensaje sigue siendo quedarse en casa para no dificultar las tareas de los servicios de emergencia. Las instituciones empiezan a pensar también ya en la reconstrucción, que durará meses. Han anunciado las primeras ayudas, 250 millones. Hoy Pedro Sánchez ha viajado a Valencia para participar en la reunión de coordinación de emergencias, pero también lo ha hecho Feijóo. Aún de luto por la tragedia, empieza el cruce de reproches por la gestión de esta emergencia. AEMET ha preferido no valorar si se tardó en actuar, pero ha pedido, como otros expertos, concienciar a la población de la importancia de un aviso rojo. Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente en la Universidad de Valencia, participa en los planes anuales de actuación y dejaba este mensaje en Boulevard.
La educación, la gente no sabe qué es lo que tiene. Primero, no sabe si está o no está en una zona de riesgo, cuando en estos momentos es posible. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tengo que coger el coche? ¿No tengo que coger el coche? ¿Tengo que subir a la planta de arriba? ¿Me tengo que acordar de los documentos, de las fotos de la familia? ¿En una empresa hay que evacuar o al revés? Muchas veces lo correcto es quedarse en la propia fábrica.
La DAN atraviesa a esta hora el norte de la provincia de Castellón. AEMET acaba de elevar a roja la alerta allí por precipitaciones muy intensas. Como decimos, las autoridades piden a la ciudadanía que no se desplacen por la zona por peligro extremo para su seguridad. Aquí hoy hablamos de vivienda porque aunque los precios suben imparables, aún están por debajo del máximo que marcó la burbuja inmobiliaria. Es uno de los datos del último informe Sarechen y Tokicom para EITB, que cuantifica también en un 23% la subida del precio del alquiler en 6 años. El acceso a la vivienda es imposible, en todo caso, para muchos colectivos, Rodrigo Manero.
Sí, el precio medio del metro cuadrado está hoy en Euskadi en 2.900 euros, por debajo de los 3.400 que se alcanzaron en 2007, aunque la subida se está acelerando en los últimos meses y en lugares como Donostia supera ya los 5.000. El alquiler ha subido un 23% desde 2018, por encima, por tanto, de la inflación, y la renta media se acerca a los 800 euros. Las familias que viven de alquiler han subido en la última década del 11 al 14% en Euskadi, pero la mayoría sigue optando por la compra. Con todos estos datos, muchos hablan de emergencia habitacional y piden más intervención pública, mientras el sector de la construcción reclama más suelo para construir más. Luego escucharemos todas las recetas.
Las diputaciones toman ahora el protagonismo en cuanto a la reforma fiscal, ese texto con el que esperan reformar la fiscalidad de cara al año que viene. Ayer presentaban el acuerdo político PNV y PSE. El detalle de las modificaciones se dará en juntas generales y las dos diputadas decían esta mañana que negociarán con la oposición antes de publicar la propuesta.
La semana del 11 daremos cuenta en esa comparecencia de las medidas. Eso nos habilitará a que abramos una ronda de negociación con el resto de partidos políticos para ampliar esa mayoría antes de que tengamos un texto en exposición pública, que también es importante. No tendríamos un texto cerrado.
Estamos terminando lo que es el texto, el proyecto de norma foral, y durante todo ese recorrido la negociación con los grupos junteros con los que ya estamos teniendo conversaciones.
Y hoy arranca la edición número 55 del Certamen Coral Internacional de Tolosa, un certamen que cada año reúne a los mejores coros del mundo y que se va a prolongar hasta el domingo. Este año compiten 17 formaciones, 11 de adultos y 6 infantiles. En esta edición destaca la importante representación asiática, que competirá con grupos procedentes de Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China y por primera vez Tailandia. Xavi Ormazábal es director del certamen.
Tenemos coros que vienen por primera vez también, como es el coro de Tailandia, que 55 años nunca ha habido un coro de Tailandia y este año va a ser la primera vez que participa. Es un coro tailandés que tiene un director filipino, creemos que tiene muy buen nivel, así como tienen todos los demás coros que estamos esperando que lleguen para que todo esto empiece ya.
Como cierre de esa representación internacional en concurso va a contar también con dos coros procedentes de Sudáfrica. Titulares también del deporte, César Pérez Gazola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, María, los efectos de la dana también afectan al mundo del deporte. En fútbol se han aplazado 7 partidos de la primera ronda de Copa, entre ellos el que tenía que jugar esta noche en Alicante en la Real Sociedad. La tragedia que ha provocado la dana y la situación meteorológica ha hecho que no se juegue, como digo, el partido previsto para hoy de la Real ante el Jove Español en Enrico Pérez. Aún no tiene fecha. Y es que la próxima semana, cuando se van a jugar los otros partidos suspendidos, la Real juega competición europea. Tampoco se jugó anoche el partido que debía de haber disputado Osasuna en Chiclana en Cádiz ante el conjunto del Chiclana. El campo estaba en muy mal estado y se suspendió apenas media hora antes de su inicio. Se va a jugar el martes de la próxima semana a partir de las 7 de la tarde. Se jugará el Chiclana-Osasuna. Hoy se van a disputar 12 partidos de esta primera ronda de Copa. Entre ellos el que va a jugar Amorebieta. El equipo azul va a jugar en Barbastro a las 7. Y también tenemos otro partido para nuestro fútbol a las 8, Tudelano Deportivo Minera.
En cuanto al tiempo y ascenso de las temperaturas y ambiente soleado en la vertiente cantábrica, aunque habrá algo más de nubosidad en la mitad norte, ambiente soleado, mientras que podría llover de forma ocasional en el centro y el sur de Navarra. El viento soplará del sureste, las temperaturas máximas tienden a subir. Tenemos a esta hora 22 grados en Bilbao, Donostia y Bayona, 18 grados en Vitoria-Gasteiz y 17 grados en Pamplona. En carreteras, precaución a esta hora en la Nacional 637, en Zamudio, en sentido cruces, el carril derecho está cortado por un turismo averiado. Además, en la AP8 en Galdácao en sentido Bilbao, una furgoneta ha sufrido un accidente y está ocupando el carril izquierdo. Se ha producido además un herido en ese accidente. Y un apunte más, porque el túnel de Belate se reabrirá al tráfico esta tarde con mejoras de señalización y seguridad vial. El dispositivo para la reapertura está trabajando para que el túnel pueda abrirse a más tardar a las 3 de esta tarde. Ha permanecido cerrado desde el pasado mes de agosto, cuando las labores de desmonte obligaron a cerrarlo para garantizar la seguridad vial. En este tiempo el tráfico se ha desviado por el puerto de Belate y a los camiones se les ha recomendado ir por la autovía de Leizarán, por la A15. Como decimos, este túnel espera reabrirse a las 3 de esta tarde. Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica y Edurne Frontela en la coordinación.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.